Un saludo cordial y cristiano a nuestros queridos radioescuchas. La bendición de Dios los acompaña en este día de reposo. Qué bueno es acercarnos a nuestro Dios en un día especial, en un tiempo especial que el mismo Dios apartó para que nosotros pudiéramos tener comunión con Él. Y estudiar la palabra de Dios en el día de reposo es algo que trae una doble bendición. Siempre estudiar la palabra de Dios provoca en nosotros cambios positivos, pero hacerlo en el día del Señor nos pone en contacto con nuestro Creador de la manera como Él así lo dispuso. Antes de proseguir, quiero invitarlos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos ponemos nuestras vidas. Dirígenos al abrir tu palabra. En Jesús te lo rogamos. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para subrayar los aspectos importantes de la lección número 4 que completamos, titulada Parábolas. Como indicamos, Jesús utilizó las parábolas como un método pedagógico para enseñarnos grandes verdades morales y espirituales. El pensamiento guía para memorizar nos viene de Marcos 4, 24 y 25, donde leemos: también les dijo, fíjense en lo que oyen. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes y les dará todavía más. Pues al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Estas palabras de Jesús, como las reproduce Marcos, son muy semejantes a las que Jesús utilizó en el último capítulo del Sermón del Monte, en el capítulo 7, donde advierte de que no juzguemos a los demás, porque con la medida en que juzguemos a los demás, seremos juzgados. Y al igual que en Mateo, aquí en Marcos, la primera parábola nos habla de que un sembrador salió a sembrar. Cuando esparció la semilla, éstas no cayeron en un único terreno y cada semilla tuvo un resultado distinto. Entonces, profesor Valera, cuando leemos Marcos 4, del 1 al 9, ¿cómo son los diferentes tipos de suelo y qué ocurre con la semilla que cae en ellos?
Muy bien, Pastor Díaz. Aquí tenemos cuatro tipos de suelo. El primero es uno a la orilla del camino. La semilla que es plantada o sembrada o colocada a la orilla del camino corre el riesgo de que rápidamente las aves se coman esa semilla. Es prácticamente como lanzarlas para alimento de aves. Luego hay un segundo tipo de terreno que es como en pedregales, es decir, que no tiene mucha profundidad la semilla. La semilla, al caer entre pedregales, no logra enterrarse lo suficiente. Es superficial el sembrarla. Eso hace que nazca rápidamente. Sin embargo, cuando el sol y el calor empiezan a aparecer, pues esta planta recién germinada muere. Tenemos por otro lado el terreno que es entre espinos y este puede tener profundidad y la planta puede ir profunda, pero cuando nace se ve ahogada. No tiene suficiente sol, no tiene suficiente espacio y finalmente los espinos terminan matando esta planta que está recién nacida. Por otro lado, y finalmente tenemos buena tierra. La buena tierra hace que la semilla germine y dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno, recordando entonces que personas que llevan poco fruto también son buena tierra. Es bien importante este detalle.
Así es, profesor. Como dijimos en la semana, hermanos y amigos, el sembrador y la semilla no varían. Sin embargo, el resultado es totalmente distinto para con cada uno de los cuatro terrenos. Y es que todo depende de la forma en que la semilla sea recibida. Como vimos, tres de las historias tienen que ver con el fracaso y solo la última, la del terreno bueno, se refiere al éxito, a una cosecha copiosa. En fin, la longitud de las historias, la creciente extensión de cada relato sucesivo y el hecho de que solo uno de ellos tiene que ver con el éxito, todo apunta entonces al riesgo del fracaso, pero también al resultado abundante del éxito por las buenas decisiones que tomamos. En conclusión, podemos señalar que la parábola parece indicar cuál es el costo del discipulado y también los riesgos que esto implica, así como la recompensa que resulta de seguir a Jesús. Concluimos, hermanos y amigos, que hay muchas lecciones que se desprenden de la naturaleza, porque esta es como un salón de clases donde aprendemos diferentes experiencias en el plano espiritual. Por ejemplo, la naturaleza nos enseña el resultado de la causa y el efecto. La más obvia es que cosechamos lo que sembramos. Si lo hacemos con diligencia, tendremos un resultado fructífero, pero si lo hacemos de manera descuidada o con indiferencia, también esto dará su fruto negativo. De hecho, la naturaleza tiene un ciclo ordenado y Dios la hizo así para que nosotros, los seres pensantes, aprendamos de ella a no esperar que las cosas sucedan por casualidad, sino como resultado de la disciplina y, en nuestro caso también, a que tomemos las mejores decisiones para cosechar lo más que podamos y lo mejor. Continuamos, profesor, entonces, y el lunes analizamos el subtema, la interpretación de Jesús acerca de la parábola del sembrador. Compañeros, siendo que Jesús terminó la parábola sin dar ninguna explicación de inmediato, de acuerdo a Marcos 4:1, se nos dice que la presentó ante una gran multitud y no solamente de los discípulos. Ahora bien, compañero, cuando leemos Marcos 4:13-20, ¿cómo interpretó Jesús la parábola del sembrador?
Muy bien, Pastor Díaz, Jesús hizo una conexión entre cada uno de los tipos de suelo y cuatro tipos de persona diferente que reciben la semilla de la palabra de Dios. Los que están junto al camino son las personas, tal vez descuidadas, que reciben el mensaje de la palabra, tienen su atención puesta en otras cosas y rápidamente el enemigo de las almas roba la palabra, la quita. Prácticamente no tiene tiempo ni siquiera de germinar, sino que la semilla llega y Satanás la roba. Los que están entre pedregales son personas superficiales, que la palabra llega, ellos con gozo dejan que germine, pero como son superficiales, apenas viene el calor de la prueba, apenas viene el fragor de la batalla, ellos abandonan la fe. Por otro lado, las personas que son como el terreno entre espinos, son personas que la palabra llega y germina, pero ellos tienen tantas preocupaciones, el afán de la vida, el trabajo, el lucro personal, la fama, los estudios, que rápidamente se ahoga la palabra que llegó a ellos. Finalmente, aquellos que representan la buena tierra son las personas que al recibir el mensaje de la palabra, este comienza a crecer, se desarrolla en su vida y ellos comienzan a dar fruto. Algunos un poco más, algunos un poco menos, pero responden al fruto de la palabra de Dios.
De acuerdo, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, entonces vemos que las explicaciones más extensas son las que se refieren al suelo pedregoso y al que está lleno de malezas o espinas. En su descripción de los oyentes representados por el primero de esos suelos, Jesús señala elementos contrastantes. Los así representados reciben la palabra con gozo, pero son discípulos temporales. O sea que cuando llega la persecución, se desmoronan. Otros no caen a causa de los malos tiempos, sino de los buenos tiempos, ya que su enfoque está en las cosas de este mundo y no en el reino de Dios. Estas personas se afanan y se preocupan por lo que el mundo ofrece. Así que se nos invitaba a considerar nuestras propias vidas y preguntarnos si se están introduciendo silenciosa y subrepticiamente en nuestra experiencia algunas de las características del suelo del camino, del pedregoso o del de lleno de malezas. Esto es algo que podría ocurrir más sutilmente de lo que nos imaginamos. En fin, ¿qué decisión podemos tomar para cambiar si fuera necesario? Quiera Dios que nuestra decisión sea que la semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones caiga en el buen terreno de nuestro corazón y dé fruto para vida eterna. Bien, profesor, entonces el martes estudiamos acerca de la razón de ser de las parábolas. Compañero, cuando leemos Marcos 4, 10 al 12, ¿por qué enseñaba Jesús por medio de parábolas?
Muy bien, Pastor Díaz, una lectura superficial de Marcos 4, del 10 al 12, podría a alguien llevarlo a pensar que Jesús enseñaba por medio de parábolas para mantener a oscuras a quienes no formaban parte de su círculo íntimo. Pero esa perspectiva no coincide con las acciones de Jesús en el resto del Evangelio de Marcos ni en toda la Escritura. Jesús siempre quería esforzarse por enseñar en detalle y explicar cada faceta del reino de los cielos. Él se entristecía cuando los dirigentes religiosos no entendían el mensaje y él trataba de clarificarlo al máximo. Así que, por ejemplo, cuando los escribas vienen de Jerusalén con una postura, vamos a decir, desatinada, diciendo que Jesús echaba a los demonios en nombre de Belcebú, él se dedica a explicar detalladamente por qué el argumento de estas personas carecía de fundamentación. Así que Jesús siempre quiso aclarar el mensaje. En vez de eso, debemos decir que Jesús quería enseñar verdades profundas a través de verdades conocidas que eran mucho más simples. En una sociedad agrícola, todo el mundo conocía el sembrador, la semilla y conocía los tipos de terreno. Así que a través de algo sencillo, simple, él podía enseñar profundas verdades del reino de los cielos que de otra manera hubiera sido mucho más difícil comprender.
De acuerdo, profesor, gracias. Concluimos entonces que el punto en torno a la cita que Jesús hace de Isaías 6, 9 y 10, esto no quiere decir que Dios mantiene alejadas a las personas, sino que las propias ideas preconcebidas de estas personas y su dureza de corazón les impiden aceptar la verdad salvadora. Por eso concluimos que la verdad viene a ser la idea dominante en la parábola del sembrador. Así que cada cual decide qué tipo de suelo será. Todos tenemos que decidir por nosotros mismos si nos entregaremos o no a Jesús. En última instancia, entonces, cada uno de nosotros elige. Profesor, entonces llegamos al miércoles y consideramos las parábolas de la lámpara y la cesta. Y en Marcos 4, 21 al 23, vemos cuál es el énfasis especial de Jesús. En primer lugar, en la parábola de la lámpara o el candil, dice: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Vemos que en su conversación Jesús pregunta ¿acaso? Y luego dice no. Pregunta ¿no es? Y contesta pues claro. Y con esta estrategia de enseñanza notamos que Jesús sabía cómo obtener la atención de su auditorio o audiencia. Por lo tanto, ahora ellos están preparados para recibir la lección espiritual. Poco a poco, Jesús iba revelando la verdad del Evangelio para que sea conocida por todos. Como dice el verso 22, aquella noche, al encender sus lámparas en casa, con la expresión, los que tienen oídos para oír, recordaron sin dudas la lección. Entonces, profesor Valera, en Marcos 4, 24 y 25, ¿qué lección está Jesús aquí enseñando con la parábola del almud o cesta para medir cereales?
Muy bien, Pastor Díaz. En muchos lugares, productos frescos, como en las plazas de mercado, son vendidos al aire libre. En estos lugares, regularmente se utilizan recipientes como una medida para el grano, para el producto, sobre todo en aquellos lugares donde no están accesibles los métodos de pesado. Así que muchos vendedores agregan un poco más del producto solicitado para dejar el sentimiento en el comprador de que ha sido tratado con equidad. Jesús se vale de este conocimiento para ver cuán bien tratan los vendedores a sus clientes y así argumentar acerca de la disposición a recibir la verdad. En esta parábola, el que recibe es el cliente y recibe la verdad. Si la persona es receptiva, acepta la luz y no solo aceptará la luz de la palabra, sino recibirá beneficio adicional, obtendrá mucho más. Pero si la persona es reacia a recibir el mensaje y la luz de la palabra de Dios, no solo perderá el mensaje que ha recibido, sino tampoco recibirá ningún beneficio adicional. Es importante entonces centrar la atención en el que recibe el mensaje. Debemos tener una disposición a ser un buen terreno y no un mal terreno, porque de lo contrario se habrá perdido todo el esfuerzo de que la semilla sea sembrada en nuestros corazones.
Sí, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, concluimos que Jesús era muy creativo al ofrecer estas ilustraciones para llevar una lección objetiva y práctica. Por ejemplo, en esto de la medida, en las calles de las ciudades antiguas, los mercaderes vendían sus productos usando medidas más o menos estándar para medir la cantidad de producto que deseaba el comprador. Si el vendedor era bueno, añadía un poco más de producto en la medida para satisfacer a su cliente. Y la lección es que si alguien es receptivo a la verdad, obtendrá aún más. Pero si la rechaza, se perderá aún lo que tenía antes. En fin, debemos aprender el principio de que con la misma medida que usemos, se nos medirá. Por eso debemos cuidar nuestras relaciones interpersonales con los demás. Muy bien, y así llegamos a la quinta parábola del crecimiento de la semilla. En los versos del 26 al 29, encontramos cuál es el foco principal de esta parábola cuando Jesús dice: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo, Jesús dijo también, con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, la semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma, primero el tallo, luego la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. En fin, el Señor Jesús aquí nos recuerda cuál es el ciclo del crecimiento de un cereal. Primero hierba, luego espiga y finalmente el grano. Sí, ese es un proceso que depende de Dios y no del hombre. Asimismo es la semilla del Evangelio plantada en la tierra fértil del creyente. Por la obra y acción del Espíritu Santo, vamos creciendo más y más en la verdad hasta que Jesús regrese. Más adelante el Señor Jesús se refirió a otra parábola relacionada con la semilla de mostaza. Profesor Valera, ¿cuál es el énfasis principal en esta parábola?
Muy bien, Pastor Díaz. Esta parábola destaca el hecho de que algo pequeño puede llegar a convertirse en algo notablemente grande. Las semillas de mostaza miden entre 1 y 2 milímetros, pero la planta puede llegar a tener hasta unos 3 metros de altura. Así que si miramos la semilla, que para lograr juntar un grano necesitamos 700 de ellas, y luego vemos en el árbol, que es relativamente grande, nos damos cuenta cómo algo pequeño creció, se fortaleció. Cuando el mensaje de la palabra de Dios llega a nuestras vidas, alguien puede decir que son solo palabras. Sin embargo, cuando esa palabra germina en nuestros corazones, puede llegar a convertirse en algo poderoso. Cuando Jesús llamó a Leví Mateo, sígueme. Cuando Jesús llamó a Pedro, Andrés. Cuando llamó a sus primeros discípulos, Juan y Jacobo. Seguramente que la palabra había representado para ellos algo interesante, porque habían seguido a Jesús. Pero jamás sospecharon que al crecer esa palabra iba a llegar a convertirse en algo poderoso, en algo fuerte, en la más grande de todas las hortalizas que hizo que estos hombres llegaran a revolucionar el mundo con el mensaje de salvación que Jesús les había dado.
Correcto, profesor. Hermanos y amigos, otra vez nos admira la manera como Cristo enseñó estas parábolas del reino para enseñarnos grandes verdades. Aquí en esto de la parábola de la semilla de mostaza, encontramos que a los 50 días de sembrada, la mostaza alcanza los 30 o 40 centímetros de altura y ya es capaz de producir fruto cosechable. De hecho, puede llegar a crecer hasta 7 metros de altura. Lo mismo podríamos aplicar al nacimiento de la Iglesia de Cristo, que fue muy pequeño al principio, con 120 personas, sin letras, escondidas en un aposento en Jerusalén, pero al igual que la mostaza, su expansión ha llegado a cubrir todo el mundo, constituyéndose así en la religión con mayor número de creyentes. Sí, el Señor Jesús estaba en lo cierto al enseñarnos todas estas parábolas para que veamos cómo la verdad del Evangelio nace, crece y se desarrolla en nosotros. Muy bien, así estamos concluyendo nuestro análisis resumen para esta, la cuarta lección del trimestre. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen la próxima semana para estudiar una nueva lección, la número 5, titulada Milagros alrededor del lago. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.